Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Ocho de la tarde, hora central europea, y es el momento de hacer un repaso internacional. Más allá del foco en Siria, no debemos perder el foco precisamente en otras cuestiones, también geopolíticas y en clave internacional. De hecho, queremos abrir con la mirada puesta en Ucrania, que por cierto, Zelensky ha aprovechado la ocasión de la toma de Damasco y la caída de al-Assad para insistir en la necesidad de que se le preste atención a Ucrania, porque él achaca la caída del régimen de al-Assad al hecho de que Rusia pues ha estado más vaga en su apoyo al régimen sirio y que eso significa que Rusia ha estado centrada al 100% en la guerra en Ucrania y por tanto Ucrania necesita todavía más ayuda por parte de Occidente para poder librar la batalla. Bueno, por su parte dice Zelensky que está abierto al despliegue de tropas de Occidente para poner fin a la guerra. Estefanía Muniz.
El presidente ucraniano ha manifestado estar abierto a un potencial despliegue de tropas occidentales en su país para garantizar la seguridad como parte de un esfuerzo amplio para poner fin a la guerra de casi 3 años con Rusia. El despliegue sería un paso hacia la adhesión de Ucrania a la OTAN. Son las declaraciones de Zelensky mediante su canal de Telegram. Dice que antes de que esto ocurra debemos tener una comprensión clara de cuándo Ucrania estará en la Unión Europea y cuándo lo estará en la OTAN. Sus propuestas siguen un camino diplomático algo delicado en medio de esfuerzos internacionales para encontrar la manera de terminar el mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que Rusia gana ventaja en el combate.
Por cierto, que Zelensky hablará con Joe Biden sobre la candidatura de Ucrania a la OTAN.
El presidente ucraniano ha anunciado su intención de llamar al presidente saliente de Estados Unidos para discutir la adhesión de su país a la Alianza Atlántica.
Я збираюсь, до речі, подзвонити найближчим часом президенту Байдену.
En declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse con el candidato a canciller de la Unión Demócrata Cristiana Alemana, Friedrich Merz, Zelensky ha señalado que Biden es el presidente en ejercicio, aunque saliente, y mucho depende de su posición. Añade que no tiene sentido hablar de ello con el presidente electo, Donald Trump, ya que aún no están en la Casa Blanca. Los comentarios de Zelensky se producen después de que se informara que el plan de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania incluye ciertas concesiones territoriales a Rusia y la suspensión de la candidatura de Kiev a la OTAN.
Por cierto, que la Unión Europea ha aprobado un segundo pago de 4.200 millones de euros a Ucrania.
Del total de 50.000 que los 27 abonarán a Ucrania en subvenciones y préstamos hasta 2027 para apoyar la estabilidad macrofinanciera del país y el funcionamiento de su administración pública. El Consejo ha respaldado así la aprobación de la Comisión del pasado 14 de noviembre tras constatar que Kiev ha cumplido las condiciones y reformas necesarias. Esta decisión elevará 16.100 millones de euros el total de fondos desembolsados en este año en el marco del plan de Ucrania y se suma así el primer tramo de 4.500 millones que ya recibió Kiev.
Y en Oriente Medio, el primer ministro Benjamin Netanyahu advierte de que los altos del Golán van a ser siempre parte de Israel.
Lo ha declarado este lunes, hace apenas unos minutos. Dice que seguirán siempre siendo parte de Israel, una parte integral, aunque destaca que la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria ha abierto un nuevo capítulo en la historia de Oriente Medio. Dice, todos comprendemos la gran importancia de la presencia de Tel Aviv allí, en los altos del Golán, y no a sus pies. Nuestro control y autoridad garantiza también nuestra seguridad. Así, Netanyahu reitera la determinación de su país de asegurar sus fronteras, enfatizando que ha dado instrucciones a las fuerzas de defensa israelíes para que tomen todas las medidas con el fin de evitar daños al país durante su visita a la zona de amortiguación desmilitarizada en esta zona, en los altos del Golán. Las fuerzas israelíes entraron en la zona desmilitarizada de los diputados poco después de la caída de Damasco ante las fuerzas rebeldes, al tiempo que realizaban ataques aéreos contra objetivos en Siria. Y algunas reacciones internacionales hemos conocido sobre lo que está ocurriendo en Siria. Por ejemplo, en Turquía, Recep Tayyip Erdogan dice que la era oscura en Siria ha terminado. Y Qatar, por su parte, condena la ocupación por parte de Israel de la zona de contención de Siria. Mientras tanto, aquí en Europa, Francia ha suspendido las solicitudes de asilo para los sirios.
Y mientras tanto, se escuchan nuevas explosiones en Damasco, en la capital siria, al menos dos cerca de un centro del gobierno sirio vinculado a la producción de armas químicas.
El origen de las explosiones no estaba claro de inmediato. El domingo, Israel realizaba tres ataques aéreos en Damasco contra un complejo de seguridad y un centro de investigación del gobierno que fue utilizado por Irán para desarrollar misiles, según la Agencia de Seguridad Regional. Por otra parte, un ataque israelí ha tenido como objetivo una instalación de defensa aérea cerca del puerto de Latakia, en el Mediterráneo sirio. Israel lleva intensificando sus ataques contra objetivos vinculados a Irán en Siria desde el 7 de octubre de Hamas en territorio israelí, que desencadenaron la guerra de Gaza.
Por cierto, una última hora, el partido gobernante Baath del expresidente sirio Bashar al-Assad dice que apoyará la transición del país después de la toma del poder por parte de la oposición siria, una indicación de que podría intentar retener algo de poder después de la caída de su líder. Es una declaración recogida por AFP. Aquí vemos cómo Ibrahim al-Hadid, el secretario general del partido, afirma que van a seguir apoyando una fase de transición en Siria destinada a defender la unidad del país. Mientras tanto, reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona en el ECOFIN, en el Eurogrupo, en Bruselas, donde la canciller británica de Finanzas, Rachel Reeves, pide estrechar lazos con la Unión Europea y dejar atrás la división y el caos post-Brexit.
Normalizar es la palabra clave hoy en el Eurogrupo. Reeves ha afirmado que mejorar las relaciones comerciales con los 27 podría impulsar la economía y elevar el nivel de vida. Insinúa que el Reino Unido debería forjar vínculos más estrechos con Europa para estimular el crecimiento y mejorar su economía.
Pleased and overwhelmed, really, by the response that I had from finance ministers.
Ha vuelto a Bruselas Rachel Reeves para explicar a sus excolegas de la Unión Europea el objetivo del gobierno laborista para impulsar el crecimiento económico y el llamado plan para el cambio del actual primer ministro en Downing Street, Keir Starmer, mientras el presidente del Eurogrupo, Pascual Donohue.
Prime Minister Starmer, Chancellor Reeves has talked about the value of a recess.
Valora el gesto británico, dice que están muy ansiosos por ver cómo pueden fortalecer el diálogo entre el Reino Unido y la Unión Europea y aprovechar el impulso que se ha logrado en las últimas semanas y meses mientras analizan cómo podría ser la futura relación entre ambas potencias.
Mientras Macron reanuda consultas ante la creciente presión para nombrar un nuevo primer ministro en Francia.
El presidente Emmanuel Macron encabeza este 9 de diciembre las consultas con los distintos partidos políticos en un intento por nombrar rápidamente a un primer ministro tras la censura de Michel Barnier el pasado miércoles 4 de diciembre. El jefe de Estado ha convocado hoy a los diputados independientes del grupo Liot, después a los dirigentes de los ecologistas encabezados por Marine Le Tondelier, seguidos por los comunistas en torno a Fabien Roussel y también a los que no ha convocado de momento. Ha sido a la Francia Insumisa, lleva todo el día enlazando varias reuniones de consultas para elegir a ese nuevo primer ministro francés.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur limita la importación de carne a un filete por persona al año.
Cuerpo ha celebrado que se trata de un acuerdo muy positivo para ambas áreas, que crea la zona de libre comercio más grande del mundo con acceso a 750 millones de consumidores y que reducirá en hasta 4.000 millones los gastos de las empresas de la Unión Europea en materia de aranceles. Además, destaca que para nuestro país los beneficios son tangibles, como el aumento de hasta un 40% de las exportaciones de la zona, mientras que hay estudios que estiman una creación de empleo en el primer año de esta nueva área de libre comercio de hasta 20.000 empleos.
Por cierto, en clave empresarial seguimos pendientes del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare. La policía en Nueva York arresta a un sospechoso del asesinato. Se trata de Luigi Mangione, un hombre de 26 años. Ha sido identificado como una persona de interés en el asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, de Brian Thompson. Así lo está anunciando la comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch. Mangione coincide con el sospechoso en las fotos publicadas por la policía en relación con el asesinato del ejecutivo. Ha sido arrestado por cargos de armas después de ser visto en un restaurante McDonald's en Pensilvania. En una rueda de prensa, el Departamento de Policía de Nueva York ha revelado que un documento encontrado durante el arresto de Mangione potencialmente indica mala voluntad hacia las corporaciones estadounidenses y, de hecho, el joven estaba en posesión de un arma fantasma y un silenciador. Mientras tanto, tenemos que mirar a una de las crisis que salpicaba la semana pasada Corea del Sur. Su gobierno prohíbe al presidente Yoon Suk-yeol abandonar el país.
El Ministerio de Justicia ha informado hoy que ha emitido órdenes de prohibición para abandonar el país contra el presidente Yoon Suk-yeol, su ministro de Interior Lee San-min y 10 comandantes militares. La medida regirá por el tiempo que se extienda la investigación contra el mandatario y los presuntos involucrados en su breve imposición de la ley marcial la semana pasada. El proceso podría llevar a la formulación de cargos penales por insurrección y abuso de poder.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de los reconocimientos. Única bodega española seleccionada por su sostenibilidad en el programa LIFE 2022 de la Unión Europea. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Exposición en la Academia de Bellas Artes. Goya por Lita Cabellut. La artista multidisciplinar reconocida internacionalmente Lita Cabellut interpreta los disparates de Goya, donde se muestran dos miradas y estilos diferentes sobre la condición humana. Una exposición imprescindible para todos aquellos que buscan no solo admirar el arte, sino también entender su poder transformador. Goya por Lita Cabellut, los disparates en la Real Academia de Bellas Artes.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
A
Actualidad geopolítica en Visión Global.
Revolución geopolítica en Oriente Medio. Centramos la mirada en cuál es el futuro que se abre ahora para Siria después de la toma de Damasco, después del triunfo de la oposición siria sobre el régimen de Bashar al-Assad, que además la familia al-Assad culmina de esta forma con 50 años de mandato. Ahora se nos abren muchos interrogantes y estábamos viendo también en análisis anteriores cómo quizás el futuro de Siria dependa más de las potencias extranjeras que de las fuerzas locales. Vamos a ver vamos a intentar deshacer un poco todo el entramado que tenemos ahora entre fuerzas locales, fuerzas internacionales, distintos objetivos e intereses, y lo vamos a hacer aquí en este rato de tertulia en Visión Global. Saludo a Daniel Fernández de Miguel, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Daniel, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Nos acompaña también Antonio Basayote, doctor en Historia Contemporánea y profesor en Estudios Árabes e Islámicos, especializado en Oriente Próximo. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes.
Bueno, gracias. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Hemos tenido, de hecho, un fin de semana bastante entretenido con la atención puesta al 100% en Siria, y ahora se nos abren muchos interrogantes. Ya hemos ido esclareciendo poco a poco cómo hemos llegado hasta aquí, cómo Siria se ha convertido en el foco de conflicto que ha sido hasta día de hoy. Estamos hablando también de una recapitulación después de 13 años de guerra civil, y ahora el gran interrogante, ¿no? Este es el capítulo final de la guerra civil. ¿Qué periodo se nos abre ahora? Estamos escuchando cómo se habla ya de un gobierno de transición para evitar que se abra un periodo de caos en el país, pero tenemos muchas dudas. Daniel, voy a empezar por ti. ¿Cuál es el escenario que tenemos ahora y que se nos abre más a corto plazo por establecer un límite temporal?
Bueno, pues ahora lo más relevante es ver cómo va a reaccionar el grupo de Hayat Tahrir al-Sham, que ha comandado frente al régimen de al-Assad estos últimos días, con al-Julani al frente. Él ha dicho que no aspira a convertirse en el líder del país. Uh-huh. Ya ha anunciado que quiere que haya un gobierno civil, que haya un gobierno de reconciliación nacional, donde estén integradas todas las facciones, todas las minorías étnicas, que son muchas en el país. Es un país, como ya hablamos hace unos días, enormemente heterogéneo. Uh-huh. Y ese es el gran reto, ver si son capaces de adoptar una actitud pragmática, y en lugar de intentar imponer un régimen solo a la medida de los grupos suníes más radicales, pues si son capaces de poner en marcha un gobierno que sea tolerante, donde todos puedan caber, porque si no, el riesgo de que haya una nueva guerra civil o de que el país no acabe de estabilizarse, que se disgregue, que se convierta en una especie de Libia, un estado fallido en estos últimos años, son bastante altas. También se ven bastantes similitudes con lo que está ocurriendo ahora con lo que ocurrió en el año 79 en Irán, con el derrocamiento del Shah de Persia, y cómo también hubo una alianza de diversos grupos, tanto islamistas como de tendencia más democrática, más laica, y al final los islamistas se impusieron al resto e impusieron un sistema teocrático muy, muy rígido. Vamos a ver qué ocurre, porque las posibilidades están abiertas, puede pasar cualquier cosa. También, claro, está el papel de las potencias internacionales. En este caso vamos a tener que mirar muy de cerca a Turquía. Uh-huh. En fin, ahora si queréis profundizamos más en ello y...
Uh-huh. Sí, desde luego, una de las cuestiones también va a ser el papel que tome Turquía, también por el hecho de que ha sido uno de los actores quizás más cambiantes en su estrategia, en sus movimientos dentro de Siria. Antonio, quería preguntarte porque, bueno, Daniel iba asentando algunos puntos importantes, al-Julani al frente de HTS, cambiando también su retórica en los últimos años, adquiriendo un perfil mucho más moderado. Parece que está enfocado y dispuesto a erradicar, eliminar la etiqueta terrorista que pesa ahora mismo sobre HTS. Parece que también va a intentar encontrar un enfoque más apaciguador de cara a ganarse también el favor de potencias internacionales. Es posible también, como bien decía Daniel, que no sea él el líder visible a partir de ahora en Siria, dentro de hecho del gobierno de transición. Por el momento, quien se postula o quien ha sido nominado es Mohamed al-Bashir. Entonces al-Julani quedaría pues quizás con un perfil algo más militar o incluso más diplomático, pero fuera, digamos, de ser esa cabeza política. ¿Cuál es el escenario que ves tú ahora?
Sí, bueno, yo lo veo también bastante complejo. Es evidente que, bueno, un país, como bien decía Daniel, tan heterogéneo desde el punto de vista confesional como étnico, lingüístico y con diversas, digamos, ideologías políticas, el panorama que se prevé ahora es complejo. Pero por el momento, no obstante, sí que es verdad que se están dando pasos, en mi opinión, en el camino más correcto o más apropiado para precisamente para que haya una transición no traumática, que no desestabilice el Estado en cuanto a sus instituciones. Y es lo que indican todas las fuentes desde el terreno, desde Siria. Bueno, los remanentes del gobierno, de la dictadura de Bashar al-Assad, están, pues bueno, dialogando, según se dice, algunos ministros para hacer un tránsito de poder sobre las instituciones y no que no colapse el Estado. Una cosa es que colapse el gobierno y que haya un cambio de régimen, que eso va a ser obviamente inevitable y que es algo, es lo único que une o es lo que principalmente une, el factor común a todas estas fuerzas milicianas, que entre las cuales efectivamente hay algunos grupos que son considerados terroristas, el propio Hayat Tahrir al-Shams, escindido de Jabhat al-Nusra, ¿no? de esa filial de Al-Qaeda, ha sido claramente señalado por Estados Unidos. Está en la lista de organizaciones terroristas, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra y otro, no sé si dentro de la propia lista de la Unión Europea, supongo que sí. Pero el propio Reino Unido estaba planteándose sacarlo de la lista. Esto, por otro, entre paréntesis, es algo que se ha hecho mucho con otras organizaciones, otras milicias de incluso de resistencia armada autóctona. Uh-huh. Por ejemplo, el caso de Hezbollah libanés o el caso de Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, Hamas en Gaza y también en Cisjordania, han sido grupos que han entrado y han salido de las listas de organizaciones terroristas por parte elaboradas por Estados Unidos y por la Unión Europea, por lo que vamos a ver seguramente que efectivamente al-Julani y todos estos grupos, especialmente Hayat Tahrir al-Shams, adopten una viraje hacia una real política, hacia un pragmatismo del que son conscientes que necesitan, además, porque uh-huh. ellos mismos saben, o todos sabemos, y ellos pues evidentemente son conscientes de que no habrían podido llegar desde el control, digamos, más o menos reducido, en este caso de Idlib, ¿no? y otras provincias periféricas de Siria no hubieran podido llegar, desplegar esta oleada tan rápida, ¿no? Sin el apoyo y el entrenamiento militar, el abastecimiento militar desde hace años, por ejemplo, de actores como ya se ha dicho, de Turquía y también Qatar, por ejemplo, ¿no? Está claro que Qatar, e incluso Estados Unidos en otros casos, más bien, sobre todo con las fuerzas kurdas. Por lo cual yo creo que el panorama, desde el punto de vista de la transición, al menos estamos viendo que va por ahora. A día de hoy, y en los últimos días, parece que va por buen camino. Y yo también creo que le conviene a esta principal fuerza rebelde o terrorista, como queramos llamarlo, le conviene esa moderación, ese pragmatismo y un cambio hacia la realpolitik y abandonar o relegar a un segundo plano su ideología islamista si quiere, pues, verdaderamente un nuevo régimen que deje atrás la dinastía al-Assad.
Claro, habéis mencionado a los dos jugadores, como es el caso de Turquía. ¿En qué posición quedan ahora los ejes internacionales? Si hablamos pues de Irán y Rusia, por un lado, como apoyo al régimen de al-Assad, al eje chií, y si hablamos, por ejemplo, de Israel y Estados Unidos como apoyos de la oposición, aunque Estados Unidos en su momento, por ejemplo, dejó de apoyar la oposición en el momento en el que vio que tenía más sentido empezar a apoyar a las fuerzas democráticas sirias, en su mayoría kurdas, para en su lucha contra el yihadismo. Turquía también ha estado apoyando a la oposición siria, que cuando hablamos de la oposición siria, y bien lo hablábamos con Daniel no hace tanto, hablamos de un grupo totalmente heterogéneo que a veces actúa de forma unida, pero otras veces también depende del objetivo y del momento hay enfrentamientos en contra, ¿no? Entonces, ¿cómo queda ahora conformado, ¿no?, ese eje internacional, Irán, Rusia, Israel, Estados Unidos, Turquía, por otro lado? Aquí ¿cómo tenemos qué lectura debemos hacer o cómo debemos plantearla, Daniel?
Bueno, pues hay un actor que para mí está saliendo muy mal parado en los últimos tiempos, y es Irán. Irán, desde luego, es el gran derrotado desde que estalló el conflicto a lo largo del último año entre Israel, Palestina, luego Líbano. Está recibiendo golpe tras golpe, y este es uno más. Además, parece ser que ante pues la sorpresa de las propias élites iraníes, que no se esperaban un golpe tan rápido y tan contundente, de perder un aliado estratégico fundamental para ellos, porque Siria jugaba un papel importantísimo en la conexión Irán-Hezbollah. Ahora va a perder una vía de conexión terrestre con Hezbollah que era fundamental para Irán. Y desde luego es el actor que va a salir más perjudicado. Esta operación vuelve a mostrarse otra vez la incompetencia de las autoridades actuales iraníes. Y ojo, porque yo no descarto que en los próximos meses empiece a haber problemas internos en el propio Irán, porque me da la sensación de que eso está siendo en los últimos tiempos un estado cada vez más debilitado, cada vez más incompetente. En el caso de Rusia, bueno, yo creo que ellos, que siempre habían considerado a Siria un aliado estratégico importantísimo en el Oriente Próximo, como quien está detrás de estas operaciones es Turquía y ellos no tienen una mala relación con Turquía. Turquía es un socio comercial importante de Rusia. Rusia vende muchas armas a Erdogan, a Turquía. No tiene una relación ni mucho menos mala. Y estoy convencido de que habrán llegado a un acuerdo para que la base naval de Tartus sea preservada, para que ciertos intereses de Rusia queden bien cubiertos. Y, en fin, desde luego no es el escenario idóneo para ellos, pero yo creo que también han sido conscientes de que el Estado sirio estaba en una situación de suma debilidad, porque al final, para que triunfen este tipo de movimientos tiene que partirse de la base de que el Estado está en una situación de mucha debilidad, de mucho deterioro. La economía siria lleva acusando muy duramente ya no solo la guerra civil, sino desde el año 2020 las sanciones económicas muy intensas, muy potentes de Estados Unidos. Es un país que tenía un PIB de más de 60.000 millones de euros en 2011 cuando se inicia la guerra y ahora está en torno a 8.000. O sea, es un país devastado y que no levanta cabeza y que en estos últimos años, donde había una relativa tranquilidad, tampoco ha sido capaz de levantar cabeza. Había un malestar enorme en el ejército, soldados muy mal pagados, oficiales desmotivados, en fin. Por eso también ha triunfado tan rápidamente este movimiento insurgente, amparado sobre todo por Turquía, que va a salir muy reforzado. De repente los otomanos vuelven a tener cierto protagonismo en el Oriente Próximo y esta vía de entrada a través de Siria pues era la más lógica. Ellos tienen ya presencia militar en el norte del país. Vamos a ver cómo lidian con los kurdos, que para ellos siempre es un dolor de cabeza. En el noreste es una fuerza muy importante. Tienen el apoyo de Estados Unidos, un apoyo no en cuanto a capital humano, digamos, porque solo hay 900 soldados estadounidenses en la zona, pero sí que reciben un apoyo desde hace años, logístico, material. Es un aliado importante para los norteamericanos. Además, ocupan una región clave en el país porque es ahí donde se encuentran los mayores yacimientos de petróleo. Tampoco es que Irán sea un gran exportador, pero bueno, el poco valor económico que tienen sí que lo están ocupando ellos en el noreste. Y luego, pues eso es un puzzle con tantas piezas. Israel, en principio, va a ser uno de los que salga beneficiados de quitarse de en medio a un aliado de Irán, un régimen pro-chií, como era el régimen alawita de al-Assad, pero por otro lado, vamos a ver, porque tampoco les interesaría nada que se creara un Estado fundamentalista suní que pudiera estar a bien con Hamas, que no olvidemos que también son suníes. En fin, Israel yo creo que está mirando la situación con cierto recelo porque todo puede pasar. Como decía, pues eso, sin duda el gran derrotado, eso nadie tiene ninguna duda, es Irán en toda esta situación. Y vamos a ver en los próximos días, meses, cómo las diferentes fuerzas en concurso se van alineando, van encontrando su posición y podremos decir dentro de un poquito más de tiempo, pues quiénes están llevando el gato al agua y quienes están consiguiendo defender mejor sus intereses en un estado muy muy complicado, en un territorio muy complicado, y donde yo no descarto pues eso, que se produzca una implosión también. O sea, que puede que Siria se divida en varios territorios. En fin, está todo todavía muy abierto.
Uh-huh. Respecto a esto último, Antonio, el entorno que nos abría ahora, Daniel, de que pueda haber una división de territorio en Siria, una implosión. ¿Qué opinas al respecto? Y quería preguntarte también brevemente por el papel de Estados Unidos, porque tenemos que tener en cuenta también la situación de transición política de una administración a otra y el papel que podría tomar Donald Trump, que pues quizás quiera cambiar también la política exterior de Estados Unidos en este país, teniendo en cuenta que ha dicho que actualmente Estados Unidos no tendría que tener mucho que ver en Siria.
En efecto, yo creo que eso es un riesgo que está ahí, que todos los analistas lo están considerando, y bueno, no hace falta tampoco hilar muy fino, indagar muchísimo para ver que, como bueno, que el panorama es heterogéneo, las fuerzas son muy dispares en cuanto a intereses y que además están supeditadas a los intereses regionales e internacionales de otras fuerzas, como ya se venía comentando, ¿no? En el caso de Estados Unidos, bueno, pues efectivamente pasa como con Ucrania, como con Oriente Próximo, más bien me refiero a Palestina e Israel, uh-huh. Y Líbano, por supuesto, pues parece que va a haber que esperar al 10 de enero, ¿no? A que Trump tome el control efectivo del gobierno, a que tome posesión del cargo como ganador de las elecciones. Y ahí parece que la intención manifiesta, además, es que, bueno, se va a desentender de ciertos escenarios internacionales donde hay conflictos latentes. Uno de ellos es este caso, ¿no? El de Siria. Y Estados Unidos, con Trump, todo apunta a que hará lo mismo, ¿no? Hará lo que ha dicho, quiero decir, que cumplirá con esa intención. Como bien decía Daniel, las tropas estadounidenses, el contingente militar, es mínimo cuantitativamente, pero es cierto que a nivel cualitativo, en cuanto a apoyo militar, financiero, a las fuerzas kurdas, tanto a las SPD, a las fuerzas que, como decía Daniel, están en la zona noreste, las fuerzas democráticas sirias, se llaman así, como a las YPG, las unidades de protección popular, que tan importante papel tuvieron en el año 2014-2015, luchando en esa zona alrededor de Kobane frente a Daesh. Esas fuerzas que han sido, esos distintos grupos kurdos que han sido tan, tan importantes en repeler y en reducir, junto a la coalición internacional que creó Estados Unidos contra el Daesh, se pueden ver ahora mismo, como ya les ha pasado en otras ocasiones, pues abandonadas un poco a su suerte en la frontera con Turquía, y bueno, pues amenazados por las milicias proturcas e incluso por el propio ejército turco, que no ha dudado en entrar en el terreno sirio en varias ocasiones a lo largo de estos últimos 13 años, por lo cual principalmente el papel de Estados Unidos sería ese, por supuesto, apoyar a Israel inquebrantablemente en todos sus intereses, preservar también sus intereses a través de, probablemente, de Israel, y no sé hasta qué punto mantendría ese apoyo militar, financiero, armamentístico a las milicias kurdas. De lo contrario, pues bueno, pues esto podría favorecer precisamente el no hacerlo, es decir, el dejar a las milicias kurdas a su suerte, podría crear pues una balcanización de la región, y que esa posible eventual cantonalización pues se acabase produciendo. Aquí las potencias externas tienen que ponerse de acuerdo, tienen que, bueno, como decía también Daniel, Rusia parece que tendrá garantías. Es decir, la no intervención de Rusia da que pensar, o hace pensar que han dejado, digamos, atado a buen seguro con Turquía, pero supongo que también con Estados Unidos e incluso con Israel, que sus bases su acceso al mar Mediterráneo se va a mantener preservado. De hecho, Rusia está atenta, ¿no? Las bases en Tartus, aquí, a toda esa zona están en alerta máxima, aunque no nada parece que vayan a peligrar ahora mismo, no les conviene a nadie. Y bueno, a ver, aquí, como digo, tanto las milicias, distintas milicias insurgentes, rebeldes, o algunas de ellas terroristas, como decíamos, o consideradas terroristas, tienen que abordar un consenso, intentar lograr un consenso al amparo de sus patrocinadores externos, porque no debemos olvidar que todas estas milicias, algunas sí son genuinamente de población autóctona siria y que han dependido menos de los actores externos, pero mayoritariamente los principales actores del colapso de Bashar al-Assad han estado pues armadas y financiadas por países, como decíamos, Turquía, Qatar. Por tanto, va a tener que, todos van a tener que sentarse para hablar y para hablar fino, para que esto no se convierta en una, en un estado fallido, como bien decíais al principio, al ejemplo de Libia, ¿no? Después de 2011.
Sí.
Esperemos que no sea el caso, desde luego.
Esperemos que no sea el caso. De todas formas, es un escenario posible. Por el momento no podemos descartar ninguna de las variables en todos los escenarios que se nos abren ahora. El abanico es bastante amplio, tan amplio como la heterogeneidad de cada uno de los grupos que forman parte de este país, que, como decíamos, se recoge, bueno, es multiconfesional y recoge, por tanto, también las distintas confesiones, distintas partidas, distintos objetivos que van mucho más allá de lo político, recogen lo ideológico, lo religioso, en fin, y podríamos seguir así porque efectivamente todo esto todavía va para muy largo. Daniel Fernández de Miguel, Antonio Basayote, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tertulia en Visión Global. Un placer.
A vosotras.
Un placer. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía.
Es Navidad. Se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces.
¿Pero si vienen en metro?
Pues eso, estarán esperando a que pase el tren de la Navidad.
Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Radio Intereconomía.
El Ayuntamiento de Boadilla te invita a Espacio Finanzas, los días 16 de noviembre con el fundador de Criptoplaza, Jesús Pérez, y 14 de diciembre con el experto en el sector inmobiliario, Juan Aro. Nos hablarán del panorama económico actual, de tendencias y de oportunidades de inversión en los mercados. Encuéntrate de nuevo con tus finanzas en el Teatro Municipal Princesa Doña Leonor de Boadilla del Monte. Entrada libre hasta completar aforo. Más información en intereconomía.com.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
Desde el corazón de Radio Intereconomía, celebramos la Navidad contigo.
Visión Global. Destacamos lo importante.
Parece que Rusia se las ingenia para conseguir que las armas que fabrican contra Ucrania tengan componentes de empresas estadounidenses. Cuando comenzó la guerra en febrero de 2022 en Ucrania, Occidente aplicó sanciones al Kremlin para intentar debilitar la fuerza de Rusia. Pero Moscú sigue teniendo sus trucos. Estefanía Muniz.
A pesar de la oleada de sanciones estadounidenses hacia Rusia por la guerra de Ucrania, el Kremlin se las está ingeniando para seguir consiguiendo los prestigiosos chips con sello norteamericano. Bloomberg lleva la información en exclusiva y ha recopilado un conjunto de documentos internos rusos que explican cómo las armas rusas recuperadas de los campos de batalla de la región están repletas de equipos de empresas como Intel, Analog Devices y algunas otras como Texas Instruments, para la frustración de muchos funcionarios en Washington, en Bruselas y en Kiev. La pregunta que se hace todo el mundo es: ¿por qué están fallando los controles comerciales? Muchos muestran de los pasos que dan los proveedores del ejército ruso para adquirir componentes de fabricante de chips estadounidense Texas Instruments sin que la empresa con sede en Dallas lo sepa. También llevan la cuenta de los distribuidores rusos y el proceso es sorprendentemente fácil. Estos distribuidores integran información de la tienda online de, en este caso, Texas Instruments en sus plataformas de venta, lo que permite a los clientes ver el inventario o los precios de semiconductores antes de realizar la solicitud. Desde Moscú o San Petersburgo pueden comprar componentes con unos pocos clics del ratón, realizando pedidos, entregándolos a través de empresas fuera de Rusia. En datos estamos hablando de unos 4.000 pedidos por distribuidor ruso por unos 6 millones de dólares. Esto más o menos los primeros 8 meses de este año. La mitad de esos 4.000 pedidos está dirigida para las compañías rusas y la otra mitad para uso civil. El gobierno norteamericano ha advertido ya a los fabricantes de chips que deben hacer más por mantener que su tecnología esté al alcance del ejército ruso. Y en varias audiencias celebradas en Estados Unidos, el senador Richard Blumenthal ha manifestado que las empresas no logran impedirlo de forma objetiva y conscientemente de que Rusia se beneficie del uso de su propia tecnología. Estados Unidos lo sabe, está al tanto y también está detrás de esto para intentar corregirlo. La red de intermediarios y las empresas fantasmas que hay detrás son infinitas porque mediante el uso de Internet tienen acceso dentro de Rusia, aunque para Occidente estas IP, estas direcciones de Internet estén bloqueadas. A empresas como Texas Instruments le resulta particularmente difícil rastrear dónde terminan sus chips porque venden grandes volúmenes de componentes a un coste relativamente bajo en contraste con otros fabricantes como Nvidia o Intel. Los distribuidores también pueden comprar y conservar piezas durante meses o incluso años, lo que plantea la posibilidad de que estas piezas hayan sido compradas antes de que se impusieran las sanciones. Sí, es cierto que exportar los productos a Rusia se ha convertido en algo ilegal, pero el envío a la mayoría de los demás países no está prohibido explícitamente. La realidad es que estos chips occidentales se han encontrado en armas como los misiles Kinzhal lanzados desde el aire y en los drones de ataque llamados Lancet 3, mientras que Intel o Analog Devices han pasado los estrictos controles de la Comisión de Investigaciones del Senado. Texas Instruments falla en alguna de las medidas, como implementar más tarde el proceso de selección de clientes y no revelar el usuario final hasta evitar vender a proveedores que envían productos a lugares como Rusia, Irán o Corea del Norte. El volumen de ventas a través de este canal de suministro es una pequeña parte de las tecnologías restringidas que Rusia puede obtener del exterior. El país importó más de 1.000 millones de dólares en chips estadounidenses y europeos el año pasado de empresas como Intel, Advanced Micro o Infinite Technologies, pero no todas son compañías de objetivo militar. Otro nombre en el sistema ERP es Naimi, la empresa que fabrica Aurus, que es la marca de las limusinas de lujo favoritas por Vladimir Putin. Tanto Naimi como Aurus están sancionados por Estados Unidos.
¿Скільки вона в такому режимі може
потриматись?
Es Vladislav Lasyuk, comisionado ucraniano. Dice que mientras la tecnología occidental esté disponible para los terroristas, seguirán convirtiéndose en armas. Cree que se puede hacer más procedimientos para intentar que el compromiso sea mayor. Al final de la cadena de suministro hay un grupo de distribuidores que incluye a varias empresas que están dirigidas a direcciones rusas y en cuanto a ingresos tampoco les va mal. Por ejemplo, alguna empresa, Headchip, ha aumentado un 65% sus ingresos desde que participa en esta mediación hacia Rusia de componentes estadounidenses.
Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo Castilla y León. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León.
¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Pacari, la marca de chocolate bio más galardonada del mundo, te trae los sabores más increíbles. Chocolate con fruta de la pasión, sal de Cuzco y Nibs, rosa andina y yerba luisa, entre otros. Chocolates producidos con cacao fino de aroma ecuatoriano. Una experiencia de sabor y texturas que hace que tus sentidos entren en otra dimensión. Encuéntranos en El Corte Inglés.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los envases de Ferrarini, el litro de aceite de oliva Carbonel y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Si te sientes cansado, sin energías o con el estrés del día a día, confía en Moshi Moshi, un producto de Sol Naturaleza para mineralizar tu cuerpo integralmente y ganar en vitalidad. Renuévate y obtén el beneficio de los minerales con Moshi Moshi. Infórmate en el 91-31-31-409 o en solnaturaleza.es. Te esperamos. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Gestión del patrimonio.
Hablamos de soluciones de financiación e inversión en el sector inmobiliario y tenemos con nosotros a Ismael Pérez, CEO de Grupo Seneas, empresa precisamente especializada en operaciones de inversión inmobiliaria. Ismael, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Marta. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre.
¿Qué nos podrías decir, Ismael, de Grupo Seneas?
Pues mira, Marta, Grupo Seneas es una empresa que lleva ya 25 años en el sector inmobiliario, en el sector de la inversión. Muy especializada en los colaterales inmobiliarios, que son los que garantizan las operaciones nuestras, y lo que al fin y al cabo estamos ofreciendo a nuestros inversores.
Uh-huh. ¿Nos podrías decir en qué consisten vuestras operaciones de inversión?
Sí, Marta, pues como comentábamos anteriormente, son operaciones que están garantizadas en todas las circunstancias con un colateral inmobiliario. De hecho, a mí siempre me gusta insistir en las entrevistas que la garantía de estas operaciones, de la propia rentabilidad, no la da Grupo Seneas, sino que la da la adquisición del propio activo. ¿Y por qué digo que la da? Porque nosotros también coinvertimos con todos nuestros inversores. Al final seleccionamos todos los activos nuestros a través de los diferentes caminos o modalidades que tenemos para la captación de producto, y esas son las que coinvertimos con nuestros inversores. Si bien es verdad que de los productos que tenemos dentro de nuestro portfolio de operaciones de inversión, me gustaría destacar dos formatos de operaciones. Primero, por la garantía que da el colateral, y segundo, por la liquidez del producto. En el primer caso, hablaríamos, Marta, de las operaciones conocidas como flipping house o compra, reforma y venta. Se trata de adquisición de activos que nosotros escogemos de todas las presentaciones que nos ofrecen a Grupo Seneas para darle un valor añadido con la reforma y obtener la rentabilidad y la recuperación de la inversión en un periodo no más de 4 o 6 meses. En estas operaciones, Marta, piensa que podemos estar hablando de rentabilidades entre el 9, el 12, el 15, en algunos casos hasta el 17%, en cuando se trata de casos muy buenos, que el hecho de obtener esas rentabilidades tan cortoplacistas nos permite reinvertir el dinero en una segunda operación, y anualizando estos tipos podemos estar hablando de rentabilidades entre el 18 y el 36%. Por otro lado, quería comentarte también, Marta, el producto leaseback, que es un producto más medioplacista que la compra, reforma y venta, pero que genera una rentabilidad por dos vías. Primero, por la propia adquisición, que nos permite adquirir inmuebles en torno a un 60%, 65%, 70% ya gastos incluidos. con la ventaja u otro negocio jurídico que se da, que el cliente, normalmente los empresarios, se quedan como inquilinos dentro de estos activos inmobiliarios y nos genera una rentabilidad, por un lado, por la explotación del bien y, por otro lado, por la recuperación del mismo cuando este hecho se produce, que no suele ser más allá de 1 o 2 años.
Uh-huh. Pues nos quedamos con esas dos opciones, leaseback, flipping house. Antes de la entrevista, Ismael, comentábamos que vosotros coinvertís con los inversores. ¿Nos puedes hablar un poquito más de esto?
Sí, así es. Pues mira, una de las ventajas o hechos que dan más garantía a los inversores es el hecho que Seneas, que el grupo Seneas, coinvierta con ellos. Nosotros nunca entramos en una operación con menos de un 20% de la inversión. Al final, el riesgo, como decía antes al principio de la entrevista, le asumimos todos. El riesgo no está precisamente en que dé la garantía a grupos Eneas o cualquier otra circunstancia, sino en la selección del activo. Y precisamente por ese hecho, lo que hacemos es que intervenimos nosotros asumiendo ese riesgo, coparticipando, insisto, desde un 20% en adelante, para garantizar a los inversores que estamos exactamente en la misma línea que ellos.
¿Y cómo tributa la fiscalidad en vuestros productos de inversión?
Sí, pues Marta, depende evidentemente de ser persona física o ser persona jurídica. En el caso de la persona jurídica, tributa por en el IRPF en función del tramo que corresponda a los ingresos por rendimientos de capital mobiliario, y en el caso de persona jurídica a través del impuesto de sociedades. Si bien es verdad que nosotros siempre recomendamos, sobre todo a partir de determinado volumen de inversión, que es muchísimo más rentable en términos fiscales, a nivel de impacto fiscal, constituir un vehículo mercantil que es el que te minimice, evidentemente, ese impacto fiscal.
Uh-huh. Es decir, personas jurídicas por impuesto de sociedades, físicas tributa por IRPF según el tramo del beneficio obtenido. Y por último, me comentabas antes las diferentes formas de inversión que ofrecéis a vuestros inversores. ¿Nos las podrías explicar?
Sí, Marta, cómo no. Vamos a ver, nosotros al final a los inversores lo que le tenemos hecho es una especie de traje a medida. ¿En qué sentido? Pues normalmente en estas operaciones de flipping house lo que hace Seneas es que compra los activos y entra con los inversores en cuenta partícipe. Si bien es verdad que hay otros inversores que les gusta entrar o bien en proindiviso, que también es una figura que utilizamos, o directamente a través de cesión de título, cuando utilizamos, por ejemplo, los préstamos hipotecarios, trabajamos a través de ese formato de inversión, o en algunas circunstancias hay inversores que quieren entrar ellos solos, exclusivamente, sin ni siquiera participar nosotros, porque al final o bien es una empresa que se dedica a esto de una forma profesional, o bien porque su política pues no se lo admite de otra forma, y entonces hacemos las operaciones de compra directa con ellos. En este caso trabajamos bajo la figura de intermediación y no de inversión.
Y ahora ya sí, Ismael, por último, ¿dónde está ubicado Grupo Seneas?
Sí, pues mira, Marta, estamos en Majadahonda, en Avenida Reyes Católicos número 2, primera planta, oficina A5. Nuestros datos los pueden encontrar en la web seneas.com, en el caso de nuestros inversores seneas.com/IGS, y nuestro teléfono de contacto es el 91-639-0347.
Nos quedamos con esos datos. Ismael Pérez, CEO de Grupo Seneas, muchísimas gracias por habernos traído esta forma alternativa también de invertir, en este caso pues en operaciones de inversión inmobiliaria.
Muchísimas gracias como siempre, Marta, buen día.
Y con esas claves de inversión nos despedimos. Nosotros volvemos mañana con más Visión Global a partir de las 7 de la tarde. Muchas gracias por habernos escuchado.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Pardorán, una bebida hecha a base de frutas, suave, original y refrescante, con una baja graduación creada e inspirada en el pardo. Con solo 7 grados, Pardorán está pensada para disfrutar con la familia o amigos sin remordimientos. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.